este mensaje titulado Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle fue predicado por el hermano William Marion Branham el 16 de diciembre de 1963 en el Motel Ramada Inn en Tucson, Arizona. Escuche usted la interpretación al castellano. Considero yo un gran privilegio el hecho de estar aquí en esta tarde, en esta reunión hermosa de pueblo cristiano, y de tener esta oportunidad de hablarle a usted de nuestro bendito Jesús, en honor de quien estamos aquí. Es un placer estar con el hermano Tony y el hermano William, dos presidentes de los cabildos de Tucson y de Phoenix, respectivamente. Tuvimos allá el servicio el sábado pasado por la mañana y verdaderamente tuvimos un gran tiempo allá en el motel Ramada Inn. Y esperamos tener otro gran tiempo principiando desde el 19 de este mes, en donde tendré el privilegio de regresar por unos servicios más. Tenemos, creo yo, cuatro noches, principiando el 19, y creo yo que la Convención Internacional de Hombres de Negocios empezará el 22 o 23. Yo estaré allá hasta el 22, después creo que estaré una o dos noches en su convención. Así que es un gran privilegio para mí tener la oportunidad de reunirme con cristianos procedentes de diferentes partes del país para expresar a ellos mi sentir y mi amor hacia Cristo y tener juntos este gran compañerismo. Ahora, deseo disculparme por no haber estado aquí para disfrutar de esta comida tan exquisita que sé que ustedes sirven. He estado en los alrededores de aquí haciendo entrevistas, orando por los enfermos y tratando de ayudar a alguien a lo largo del camino. Y usted sabe, en este mundo enfermo en el que vivimos, hay tanta enfermedad y problemas, pero en medio de todo esto, ¿no es una cosa maravillosa que tenemos a alguien hacia quien podemos elevar nuestra mirada por encima de estas cosas, e ir más allá de todo esto? ¿Qué tal si no hubiese habido una real noche buena? Si no hubiese habido una real noche buena, bueno, las cosas no serían de la manera que lo son en esta noche. Si no hubiera habido una noche buena, entonces no hubiera habido salvación. Y hoy que estamos encarándonos otra vez con noche buena, es en verdad una gravedad de que hayamos cambiado el verdadero significado de ella, lo cual es el nacimiento de Jesús, hasta el hecho de parecer que Santa Claus ha tomado el lugar de Cristo en Nochebuena. Y alguna fábula como la de Kris Kringle entrando por una chimenea con un saco de juguetes en su espalda y que visita a todo el mundo en una misma noche. Yo no sé lo que usted piensa acerca de esto, que está bien que usted desea decirle a sus niños eso, pero yo fui enseñado, creo que la Escritura ha dicho, no mentirás. Y algún día ellos le van a preguntar a usted, ¿es este Jesús la misma cosa que Santo Claus? Ellos le dirán así cuando se den cuenta que no hay tal Santo Claus. Así que yo pienso que lo mejor es decir la verdad. Tal vez eso no sea su manera de pensar. Yo no estoy diciendo a usted cómo crear a sus hijos, pero si ellos lo toman a usted mintiendo en eso, entonces le van a decir algún día que esto otro es también una mentira. Así que dígales la verdad y entonces sabrán cómo es todo esto y lo que usted quiere decir. No importa, pues, cuán mal se mire lo de afuera y lo que ellos están haciendo allá. Eso no debería de estorbarnos a nosotros de hacer de la noche buena lo que debería de ser, ¿ve? Yo creo que la luz brilla mejor en la oscuridad. Mientras más oscuro está, la luz brilla mejor. No importa que sea solamente una pequeña luz, porque donde hay mucha luz no se echa de ver. Pero mientras se va oscureciendo, esa pequeña luz brillará mucho más fuerte. Y recuerden que la oscuridad no puede existir en la presencia de la luz. La luz se va haciendo mucho más poderosa que la oscuridad hasta que no puede estar en su presencia. La oscuridad no puede permanecer cuando el sol empieza a brillar, porque el sol es mucho más potente y su luz lo que hace es sacar las tinieblas afuera y entonces desaparecen. Y este mundo de tinieblas algún día va a tornarse totalmente en luz cuando Jesucristo, el sol de justicia, vuelva otra vez. Entonces no tendremos más tinieblas. Pero mientras esto acontezca, seguiremos así como miramos la noche y la luna brillando. La luna y el sol son esposo y esposa, pudiéramos decir. Y en la ausencia del sol, la luna refleja la luz del sol a la tierra, dando una luz menos potente, lo suficiente para que podamos ver por dónde caminamos en la noche hasta que el sol sale por la mañana. Y entonces el sol y la luna llegan a ser uno, la misma cosa. La luz del sol y la luz de la luna llegan a ser una misma luz. Esto es lo que la iglesia del Señor Jesucristo debería de ser, debería de reflejar la luz de Él mientras Él está ausente de la tierra en cuerpo físico. La iglesia debería de ser la reflexión de Jesucristo en estas horas oscuras, cuando vemos a Santo Claus y los adornos relumbrantes por todas las calles. Nosotros deberíamos evitar es el nacimiento de Jesucristo y no la visita de San Nicolás. Estamos viviendo en un tiempo de oscuridad espantosa y aquí es cuando nuestra luz realmente debería de brillar. Ahora, antes que leamos la palabra de Dios, me pregunto de que si nosotros honraríamos su palabra, ¿cómo la honraríamos? Nosotros honraríamos su palabra leyéndola y creyéndola. Ahora deberíamos de leerla, porque fe viene por el oír. Y entonces, si nosotros la honramos leyéndola, lo honramos a Él creyendo lo que hemos leído. Así que para hacer el primer honor, mientras leemos su palabra, pongámonos de pie. Voy a leer una porción de la Escritura. Nos ponemos de pie en honra a la lectura de su palabra. Voy a leer de donde quiero hablar en esta noche, solamente por algunos momentos. Va a ser del libro de San Mateo, la historia de Nochebuena. En el segundo capítulo de San Mateo leemos esto: y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del este a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el este y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y todo Jerusalén con él. Y convocado todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas, el pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque aquí está escrito por los profetas: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Inclinemos nuestros rostros por un momento mientras hablamos al autor de esta palabra. Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta noche desde lo más profundo de nuestros corazones por el amor de Cristo que ha sido ampliamente derramado en nuestros corazones en estos últimos días por el Espíritu Santo. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos para adorarte, teniendo esta bendita seguridad de que algún día tú vienes por tu iglesia. Te damos las gracias por ser los portadores de luz de esta edad. por estar aquí listos para manifestar la palabra prometida para la edad en que estamos viviendo, sabiendo que en el principio tú ya habías asignado tu palabra, conociendo ya el fin desde el principio de cada edad, tú destinaste tu palabra para cada una de ellas. ¿De qué manera sucedió? No lo sabemos. Pero en cada una de esas edades, como lo vemos allá, atrás por tu palabra, vemos que había una unción viniendo a esa edad para cumplir esa palabra. Y en los días en los que nosotros estamos viviendo, hay una palabra destinada, hay una promesa para esa edad. Creemos que el Espíritu Santo está hoy aquí en la tierra, tratando de encontrar corazones para manifestar y traer a suceder la vindicación de la palabra que está profetizada para esta hora y día. Y miramos atrás, unos 1900 años, vemos que ha habido una palabra profetizada desde el jardín del Edén, de la venida de un Salvador, y hubo uno que vino y cumplió cada palabra que fue profetizada. Su vida indicó la palabra de Dios, porque Él era la palabra. La plenitud de Dios moraba en Él. Él era la suma y la plenitud de todo lo que los profetas habían dicho. Y hoy, en esta noche, estamos aquí abordando de nuevo la celebración de su nacimiento. Y Señor, estamos tan afligidos de saber que aún nuestra nación se ha envuelto ella misma en una clase de historia ficticia de alguien que estaba supuesto a ser un mito. Pero Señor, sabemos que el creyente verdadero sabe que eso es incorrecto y que únicamente es hecho por el enemigo para apartar la mente de la gente del verdadero Dios viviente. Dios, oramos que su presencia sea con nosotros en esta noche mientras entramos en la historia de Navidad. Concédelo, Señor Jesús, y si pudiera haber algún hombre de negocio o mujer aquí en el edificio en esta noche que todavía no ha aceptado a Él como su Salvador, haz que esta sea la noche en que su propio corazón venga a ser un pesebre en el que repose en esta noche, como lo fue entonces, el rechazado y despreciado Jesús, el Mesías de Dios. Haz que ellos salgan de aquí con la estrella de la mañana sobre ellos, iluminándoles su camino hasta que algún día puedan cruzar el Jordán por la luz de este. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. ¿Pueden sentarse? Por lo general, yo soy un poquito extenso hablando. No lo haré en esta noche porque estoy ronco, pero me gustaría dar un pequeño drama de esta historia de Navidad. Y no hay duda que usted la escuchará muchas veces, y aún la lectura de la misma escritura la escuchará en sus radios, en sus televisiones y en sus iglesias por los leales pastores de ustedes, hombres de negocios y demás. Escucharán la historia de Navidad. Quiero decir, le dirán la historia de Navidad. Y hoy me gustaría abordarla un poquito diferente de como lo hice cuando hablé el sábado pasado en el cabildo de hombres de negocios en Phoenix, de por qué Jesús había nacido en Belén. Y no podría haber sido ningún otro lugar donde Él podría haber nacido. ¿Ven? Porque habla de su nombre y de lo que Él era. Y nos damos cuenta a través de las Escrituras de que ella, Belén, quiere decir la casa del pan de Dios. Y Él era el pan de vida de Dios. Y se nos ha dado a saber que nosotros, todos los cristianos nacidos otra vez, hemos nacido en Belén. Cristo es la Belén de Dios, es su casa de pan de vida eterna. Ahora, en esta noche, vamos a abordarla de una manera diferente. Voy a tomar el texto, si el Señor lo permite. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Tenemos una idea acerca de estos hombres magos y por tradición se nos ha dicho de que eran tres hombres magos, pero no sabemos que esto sea la verdad. La Biblia no dice que eran tres. Sin embargo, he tenido el privilegio de ministrar en la India, de donde ellos vinieron, y allá ellos acostumbraban a viajar en tres. Esto todavía lo vemos entre ellos. No hace mucho tiempo, yo estaba en la India, y ahí usted los ve durante el día en grupitos sentados como en cuclillas, con sus cabezas con turbantes juntas una a la otra, sentados allí como si estuvieran dormitando. Ellos nunca se sientan como nosotros, sino que se sientan en cuclillas, y esa es la razón, creo yo, por lo que creemos que fueron tres hombres magos, porque ellos viajan en tres. Estos hombres dijeron, nosotros hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarle. En otras palabras, nosotros hemos visto su señal para esta edad, la que ellos estaban viviendo. Así había sido profetizado. ¿Ven? Creo yo que la palabra de Dios es eterna. Porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Así que la palabra nunca puede ser cambiada. Ella es eterna. Es Dios mismo en forma de letra. Es la Biblia, la palabra de Dios. Él tiene que juzgar a la iglesia por alguna pauta, y él no la puede juzgar por las normas de ningún sistema que hemos hecho, porque cada uno de nuestros sistemas son productos del hombre, y entonces usted tendría que ser juzgado. Ahora usted podría no estar de acuerdo y entonces decir, no creo. Yo creo que tú estás errado allí, hermano Branham. Yo creo en nuestro sistema. O la otra persona podría decir, nuestro sistema es el mejor. Entonces, ¿cuál de ellos es correcto cuando existen 900 y tantas diferentes sistemas? Así que Dios no puede juzgar a la iglesia por 900 y tantas diferentes diferencias existentes en los sistemas. Pero habrá una. Él dijo que juzgaría al mundo por Cristo, por Jesucristo, y Cristo es la palabra. Por lo tanto, soportaremos el juicio por la palabra de Dios. Ahora, Dios nunca hace nada sin antes primero mostrar una señal. Él nunca ha sido culpable de haber hecho algo sin antes haberlo declarado por su señal. Y estos hombres magos dijeron, nosotros hemos visto su estrella en el este. Ellos estaban en el este, lo cual constituía Babilonia. Cuando la vieron, pues, ella estaba al este de Jerusalén. Y 2 años después, estaban en el oeste diciendo, y hemos venido a adorarle. La tradición cristiana nos enseña que los hombres magos llegaron a un establo en donde estaba un niño recién nacido acostado en un pesebre, pero esto no es así. La Escritura enseña lo contrario de eso. La Escritura dice que ellos encontraron a un niño, no a un recién nacido. Herodes degolló a los niños de 2 años de edad para abajo, ¿ves? Ahora, todo lo que tuvieron que viajar por camello para llegar allá les tomó exactamente 2 años para completar el viaje, descendiendo a lo largo del río Tigris y cruzándolo. Nosotros hemos visto su estrella cuando ellos estaban en el este y hemos venido al oeste para adorarlo. Ahora, fíjese, el verdadero día de Navidad ha sido cambiado y sobre este asunto podríamos discutir porque nada sabemos al respecto. La manera como tomamos la Navidad, si usted alguna vez lo ha estudiado, la tomamos de la concepción que la Iglesia Católica Romana tiene de lo que la Navidad fue. De hecho, Cristo no podría haber nacido en el día 25 de diciembre y estar eso de acuerdo con la Escritura, porque hay cerca de 1 metro de alto de nieve en Judea en esa época del año. Así que no podría haber pastores en las montañas y en los alrededores, porque entonces sería contrario a toda naturaleza. Él vino en armonía con la naturaleza, porque Dios tiene leyes y esas leyes no pueden ser cambiadas. Cuando el sol se mete, usted no puede decir, bien, no saldrá por la mañana, pero sale. Verano, invierno y demás son leyes de Dios. Él ha ordenado y cada una de ellas obra perfectamente. Ahora, volvamos al día del nacimiento. Él tal vez nació en abril o mayo. Él era un cordero y cada cosa probó que él sería un cordero. Esa fue la razón por la cual él nació en un pesebre, en un establo, y no en un hogar, porque los corderos nacen en los establos, en la paja, y esas cosas, y no dentro de la casa. Cuando él fue tomado para ser crucificado, él fue guiado hasta allá. Recuerde, como usted guía a la oveja, si fuéramos a la matanza que está por aquí, pudiéramos ver que ellos tienen un chivo o algo que guía la oveja para ser sacrificada. La oveja no va por sí misma, tiene que ser guiada en toda situación. Él lo fue, así que, de acuerdo a su naturaleza, él tuvo que haber nacido en el tiempo que los corderos nacen, y esto es en abril. ¿Ve? Es más o menos el tiempo cuando él nació. Pero entonces, cuando el cristianismo fue incorporado al romanismo y fue mezclado en Nicea, ellos tenían en ese entonces el dios Sol, Júpiter, el dios Sol de Roma, y su nacimiento había sido más o menos alrededor del 25º día de diciembre, porque el circo romano empezaba en el 21º día y continuaba hasta el 25º, celebrando en ese día el nacimiento del dios Sol. Así que como resultado de esa mezcla de romanismo pagano con cristianismo, ellos concluyeron: hagamos de este día el nacimiento del Hijo de Dios. Y así, de esta manera, todos podemos estar de acuerdo. ¿Ve? Siempre ha sido así en los sistemas de comprometer la verdad. Todo el tiempo ha sido así. Así que hoy nos damos cuenta que allá ellos ya habían inyectado todo. Todos nuestros días festivos están contaminados. Nuestra Pascua ya no es mala resurrección de Cristo. Es una especie de conejo de Pascua, o es un sombrero nuevo, o alguna otra cosa, o un patito rosa. Son cosas que nada tienen que ver con la resurrección de Cristo. No más de lo que Santo Claus tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Pero es el mundo comercial, tiene todo en tal confusión y enredo, que no en vano Dios está justificado para quemar toda la cosa. Él lo va a hacer. Él lo prometió que lo haría. Y el mundo tuvo que meterse en esta confusión, pero no hay esperanza para él. Está completamente acabado. Pero en esta hora de oscuridad, como lo he dicho, en que estamos viviendo, todavía los cristianos deberían sostener esa luz de que hay una verdad acerca de la Navidad. Y esta es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, el zigzagueante relámpago en un cielo nublado, oscuro y tempestuoso, nos enseña que puede haber luz en la oscuridad. Él prueba que puede haber luz en el tiempo de oscuridad. Lo que voy a hablar en esta noche pudiera parecer un poquito fuera de lo común, y especialmente estas notas y escrituras que tengo anotadas aquí, a las cuales me voy a referir, todas ellas tomadas de la Biblia. Ahora, es un poquito fuera de lo común, pero yo quiero que usted siempre tenga esto en mente: Dios es raro. Dios hace cosas raras. Ese es el problema con nosotros hoy en día. Estamos alucinados en las cosas comunes, que cuando algo fuera de lo común pasa, nos quedamos fuera de ello. No sabemos qué es lo que está sucediendo. Dios hace rarezas. Y cualquier hombre que haya leído la Biblia sabe que Dios siempre hace rarezas. Y recuerde, todo esto del nacimiento de su Hijo, todo fue arreglado previamente por Dios mismo. Todo lo que iba a suceder, y cómo iba a ser, y cuándo iba a ser, todo esto fue arreglado previamente por Dios mismo. ¿Se fijó usted que tuvo que ser exactamente en el tiempo cuando este rey sanguinario Herodes, no más, no menos que un asesino, mató todos aquellos pequeñitos, para que así pudiera ser cumplido aquello que fue hablado por el Señor a través del profeta, diciendo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, llore y gemido, Raquel, que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada. ¿Ve? Tenía que estar un rey sanguinario para cumplir esa profecía que fue hablada muchos cientos de años de antemano. Pero cuando Dios habla una palabra por su profeta, tiene que venir a suceder, y lo que se habló es la palabra de Dios. No importa cuánto tiempo se demora, vendrá a suceder, porque es un nacimiento. Jesús dijo que la palabra de Dios es un campo sembrado. Así que debe producir su fruto en su tiempo. Y este rey sanguinario tenía que estar en ese tiempo para matar a esos niños. Otra cosa que queremos hacer notoria es la de que en esa misma época fue cuando se levantó el censo al pueblo, y haciendo eso, forzaron a José y a su esposa María, a regresar a Belén. Dios sabe cómo hacer las cosas. Él inclusive hace que las obras del enemigo le sirvan para darle gloria a Él. Nosotros pensamos algunas veces que todo lo que tenemos que hacer es esto y lo otro para hacer que el reloj trabaje correctamente, pero el compás de Dios está trabajando perfectamente y Jesús estará aquí a tiempo. Él no estará ni un segundo atrasado. Todo sucederá exactamente de la manera que Dios dijo que sucedería. Así que lo hagamos o no lo hagamos, sucederá de todas maneras, porque Dios lo ha hablado, y así será. Ahora sabemos que con el censo, Herodes había dicho que toda la gente que estuviera alejada del lugar de su nacimiento debería de regresar a su lugar, y con esto él pensó que estaba haciendo algo grande, no sabiendo que estaba trabajando exactamente en armonía con Jehová. ¿Cuántos sacerdotes probablemente han de haber maldecido a Herodes en ese tiempo, en el nombre del Señor? ¿Cuántos probablemente se han de haber parado secretamente y dijeron, oh, este romano, si tan solo pudiéramos echarle mano, y haríamos esto, esto y lo otro, no sabiendo que esto estaba trabajando exactamente de acuerdo al plan de Dios? Hoy, algunas veces nosotros maldecimos el comunismo y todas estas cosas, las cuales yo creo que merecen, pero si tan solo usted supiera la verdad de que eso está trabajando exactamente en las manos de Dios, para hacer exactamente lo que él dijo que haría. Él tiene que levantar algo para que quitar a Babilonia de la tierra, y él tiene el instrumento en sus manos. Usted solamente lea la escritura, ahí está escrito lo que él dijo que haría. Y si aquellos ministros de ese día hubieran únicamente leído y estudiado esa palabra, ellos hubieran sabido que eso tenía que suceder. Ahora, observamos entonces que en este gran empadronamiento, el rey dio su ley o la orden de que todas las personas deberían de regresar a sus lugares de origen sin excepción. Ahora, esto se mira como una cosa horrible. Esa pobre mujercita, en ese lugar en el que ella se encontraba embarazada y tener que tomar ese largo viaje, hoy no lo hubiéramos pensado dos veces de llevar en una ambulancia, y ella tampoco. Si usted alguna vez ha estado en Palestina, puede ver por dónde ella tuvo que viajar, a través de esos escabrosos piedrones de granito en los lomos de una mulita. No importa cuán terribles eran y cuán crueles parecían, esas eran las órdenes del rey. Todos deberían de obedecerlas, joven o anciano, educado o no educado, ellos lo tenían que hacer de todas maneras. Y algunas veces nosotros pensamos que nuestras cargas, déjenme inyectar esto aquí, que nuestras cargas son algunas veces tan pesadas que no hay nada semejante en el mundo. ¿Sabe usted que todas estas cosas son buenas para usted? Todas ellas son para moldearlo a usted, para formarlo. Profetas y sabios fueron moldeados en la parte de atrás del desierto, en el candente y resplandeciente sol, a través de tribulaciones y pruebas y persecuciones. Y estas cosas que tenemos hoy, no hay ninguna de ellas que nos haya pasado a nosotros, que no les haya pasado antes a otros cristianos. Otros cristianos han tenido que sostenerse en una hora de oscuridad como esta y aún ser alimento para los leones por su testimonio, y nosotros echamos mano un poquito de nuestro prestigio o algo que creemos que nosotros somos y exclamamos, bien, yo pertenezco a esto y a lo otro, a cierta iglesia, y sabe, yo tengo que tener reproches, y yo no tenga temor de arruinar su testimonio por Jesucristo. Dice, mire su luz, parece firme por sus convicciones de que Él es el Hijo de Dios, y esta no es la noche de la visita de Cristo, sino que es el nacimiento de Jesucristo lo que nosotros estamos celebrando. ¿Ve? Ahora vemos lo que estas cosas han hecho. ¿Le ha tocado a usted ver cuando moldean una campana especial para tocar en la iglesia? ¿Cómo tiene que dar un cierto sonido? Mire usted, si usted repica una campana, notará que cada una de ellas tiene una cierta escala de sonido y que está compuesta de ciertos materiales como bronce, un tanto hierro, otro. ¿Le ha tocado a usted ver cuando moldean una campana? Una campana especial para tocar en la iglesia, como tiene que dar un cierto sonido. Mire usted, si usted repite una campana, notará que cada una de ellas tiene una cierta escala de sonido y que está compuesta de ciertos materiales como bronce, un tanto hierro, otro tanto y otro tanto de otros minerales. Y si está compuesto únicamente de puro bronce, no dará el sonido correcto. Tendrá que tener todas las clases de materiales dentro de ella para hacerla que dé el tono correcto. Y el hombre, quien ha hecho y puesto el molde, él sabe exactamente lo que debe de ir en esa cúpula, lo que debe de ir dentro de ese metal para hacer que esa campana dé ese tono. Dios es nuestra gran cúpula. Dios es Él. Él es el gran horno de refinería. Él tiene que poner estas cosas sobre nosotros como pruebas y persecuciones y cosas y mezcladas juntas para hacer que nuestro testimonio toque en un cierto tiempo y en una cierta nota que Él quiere tocar en un cierto día. Nosotros estamos hechos diferentes. Todos estamos hechos diferentes. Vemos diferentes. Pero todos nosotros vemos una cosa, y esa es Jesucristo. Miremos hacia Él, y la única manera que usted puede ver a Él, y si Él se mira contrario a esa palabra, entonces usted no está mirando a Él, porque eso es Él. Así que si usted mira a un credo, mira a alguna cierta denominación, por lo cual usted solo piensa, y yo pertenezco a esto, y esto es suficiente, pero si eso no se compara a esa palabra, entonces apártese de ello, mire hacia esa palabra, y eso es lo que estamos mirando, a Cristo, la manifestación de la palabra de Dios. Él es la vindicación de la palabra de Dios. Ahora, todas estas grandes cosas que sucedieron a esta parejita parecían extrañas, pudieron verse extrañas para ellos, pero todo estaba obrando para bien. Ahora, el sueño de José, me gustaría hablar de eso por solo un momento. Tengo la escritura por aquí escrita. Dios, en todos los tiempos, en todas las edades, ha hablado a su pueblo y se ha revelado Él mismo por sueños. Ahora, los sueños no son una cosa segura. No todo sueño proviene de Dios. Hay mucha gente que sueña, y ellos tienen toda clase de sueños. Si usted se acuesta por la noche después de haber comido una copiosa cena, bien, puede usted soñar cualquier cosa. Si usted pudiera haber tenido fiebre, y esto darle toda clase de pesadillas y otras cosas más, que no son parte de Dios. Pero a pesar de esto, Dios lidia con personas a través del sueño. Nos hemos dado cuenta anteriormente de que José, el hijo de Jacob, era un profeta. Y como profeta, entendió sueños. Ahora, si un sueño es interpretado, viene a constituir una visión. Viene a ser una profecía. Sabemos que antes de rey Nabucodonosor y antes del tiempo de Daniel, y aún antes de todo esto, que Dios lidió con personas a través de sueños espirituales. Yo creo en ellos, y los tenemos hoy en día. ¿Cuántas veces puede yo testificar de cientos de personas que han tenido sueños y que han sido correctamente interpretados y que han acontecido exactamente igual? Pero un sueño es una cosa, algo ficticia. Una vez, en una examinación médica, fui interrogado acerca de los sueños. Ahora, un sueño, según se nos ha dicho, es cuando usted está en el estado de subconsciencia. Ahora, una persona tiene primero un estado de conciencia, y en ese estado, sus cinco sentidos están activos. La vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Pero cuando usted está dormido, estos cinco sentidos no están activos, pues usted está en un estado de subconsciencia, el cual está fuera de su control, y es entonces cuando usted está soñando. Pero cuando usted regresa y despierta, usted lo sigue recordando, indudablemente, de que no existe una persona, inclusive aquí, que haya tenido un sueño en alguna época de su vida que no lo siga recordando. Había una parte de usted, en alguna parte, que cuando usted regresó otra vez a sus sentidos, usted todavía lo recordaba. Pudo haber acontecido años atrás. Yo recuerdo sueños que tuve cuando era un pequeñito. Todavía los recuerdo. Porque estaban unidos a algo. Una parte de mí estaba en alguna parte. Ahora, estos son sueños. Así que, como usted lo puede ver, usted está desligado de sus sentidos. Entonces, cuando viene a su memoria, usted cuenta su sueño, si es parte de Dios,
puede haber un intérprete de sueños, pues la Biblia dice, si hay uno entre ustedes que es espiritual, un profeta, yo el Señor le haré manifiesto por sueños y le hablaré a través de visiones. Ahora, sabemos que José, el hijo de Jacob, era ese tipo de hombre. Ellos podían tener sueños y él podría interpretarlos. Él podía interpretar sueños y podía ver visiones. Todo esto es una acción del Espíritu. Sabemos también, en relación con esto, que cuando un hombre es nacido para ser un vidente o para ver visiones, tiene que ser llamado por Dios para esto. Fíjese, aquí está su subconsciencia natural. Y aquí está su primera conciencia. Usted tiene que salir fuera del control de sus cinco sentidos al dormirse para entrar en la subconsciencia y luego regresar a la conciencia. Esto es lo que es un sueño, pero en un vidente la conciencia y la subconsciencia están juntas. Usted no se desliga de estos cinco sentidos. Usted todavía está ligado a los cinco sentidos. Está parado despierto observando lo que está sucediendo. ¿Ve? Usted nunca deja sus cinco sentidos. Usted está ahí parado sabiendo dónde está y lo que está haciendo y hablando sus palabras. Ahora, esto es un don predestinado. Dones y llamamientos son dados sin arrepentimiento, ¿ven? Dios hace eso. Y como decíamos, usted no se duerme, usted está parado con sus ojos abiertos, fijando la vista directamente en lo que usted está mirando. ¿Ven? Y naturalmente, cuando es una visión, es de Dios. Hoy estamos dormidos. Ese es el problema con el mundo hoy en día, que está durmiendo. Y hay tanta gente que le encanta dormir. Pero yo voy a decir esto, que no hay camas en el cielo. Nosotros no vamos a dormir cuando estemos en el cielo, porque allá no hay noche, no existe la noche. Así que usted no tiene que dormir cuando llega al cielo, porque no hay camas allá. Pero fíjese, cuando estamos conscientes, Dios puede usar cada parte de nosotros y está convertida a Él. Cuando todo lo que somos lo ponemos completamente en las manos de Dios y lo rendimos para su servicio, Él entonces nos puede usar en sueños, Él nos puede usar en el hablar, Él puede usar todos nuestros sentidos, y así, cuando todo lo que nosotros somos lo rendimos a Dios, entonces Dios puede usarlo. ¿Cree usted esto? ¿Ve? Cuando estamos convertidos, todo está convertido a Él, entonces Él puede usarlo. El día cuando la totalidad de nuestro ser se ha convertido. En ese día, entonces los cristianos podrán tener sueños espirituales que signifiquen algo. Podrán predecir las cosas por suceder. Nosotros sabemos que esto es la verdad. Cuando un sueño espiritual es interpretado, correctamente interpretado, viene a ser lo mismo que una visión. ¿Y qué es una visión? Una visión es el anuncio de eventos futuros. Ella predice las cosas antes de que acontezcan. Y esa era la manera por la cual Dios siempre indicaba si era la verdad o no. O si el hombre, esto era en el Viejo Testamento, que estaba supuesto a ser un profeta, era verdadero o no, y lo que él decía venía a suceder. Entonces, así lo sabían, si lo que decía este hombre siempre venía a suceder. Ahora, este hombre no era cosa de solamente poner las manos sobre él o sacudirlo, de darle un don. Él había nacido con ese don. Ya estaba en él cuando él nació, estaba en él antes que él naciera. Mira el profeta Isaías. Profetizó de Juan 712 años antes que él naciera. Él dijo que Juan era la voz de uno que clama en el desierto. Mira Jeremías. Antes que él fuera concebido en la matriz de su madre, aún estando allí todavía, Dios dijo, te conocí, te santifiqué y te ordené profeta para las naciones. ¿Ven? Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Y usted puede ser ese que únicamente puede trabajar cuando hay algo con qué trabajar. Como si hay una mano derecha para trabajar y usted tiene una mano derecha, entonces déjela trabajar para el reino de Dios. Si usted tiene ojos para ver, entonces vea las cosas correctas. Labios, voz para hablar, hable las cosas correctas. Sea lo que sea, haga las cosas correctas y convierta a Dios todo lo que usted tiene, conviértalo para la gloria de Él. Ahora sabemos que el anuncio predice eventos futuros antes que acontezcan. Parece extraño lo que Dios Todopoderoso anunció, pues tomó el bienestar del niño Jesús y lo reveló por un sueño. Reveló lo que se tenía que hacer. Ahora Dios, de una manera indirecta, para su propio hijo, lo reveló a José por un sueño. La Biblia dice que lo hizo. Sí, Señor. Ahora, José era un hombre bueno. Él era el hijo de David y él estaba desposado con María. Me gustaría hablar en esto antes de proseguir más adelante. En el este, desposado, es decir, el estar comprometido en matrimonio equivalía a matrimonio. Al momento que ellos se comprometían, ya estaban casados. Cuando ese voto sagrado entre ellos era tomado, léalo usted en Deuteronomio 22, 23. Y usted sabrá que cuando la mujer y el hombre acordaban casarse, ellos todavía no tomaban los votos hasta meses después. Y si ellos anulaban ese voto, eran culpables de adulterio. Es correcto. Cuando ellos estaban comprometidos, ellos eran considerados como casados. La ley todavía no les había dado el derecho de vivir juntos como esposo y esposa, pero ante Dios, cuando ellos se comprometían uno al otro, sus palabras eran selladas en el reino de Dios. Y anular eso era sencillamente cometer adulterio. Y José estaba desposado a María. Si ustedes, ministros hermanos, si ustedes pudieran estudiar bien ese derecho, les podría aclarar este caso de divorcio y casamiento que es tan duro y diferente entre la gente hoy en día. Ahora, fíjate en José, su esposo, siendo un hombre justo. Nos dimos cuenta que esto no podía ser anulado. Ella le dijo, lo tenía que decir, esta virgen joven, hermosa doncella judía, ella llegó a... Todos somos adultos aquí, por lo que yo puedo ver. Ella llegó a ser madre, y José, comprometido con ella, notó esto. Sin duda, después de que estaba comprometido con ella, notó pues que María iba a ser madre. Ahora, él era un hombre justo. La Biblia dice que él era. Ella debió de haberle dicho a él de su inocencia. Puedo escuchar a esa amable mujer lo que tuvo que decir. José, mi amigo amado, mi amado esposo, yo soy inocente de esto. Y ella le debió haber contado de la visitación del gran arcángel, de que el arcángel Gabriel vino y le visitó con esa gran señal que le anunció a ella de lo que iba a acontecer. Y luego notamos también que ella, después que tuvo esta visitación, estaba tan gozosa por el mensaje del ángel que se dirigió camino a las regiones montañosas de Judea, desde Nazaret, donde ella había nacido, la ciudad de Nazaret, una ciudad pequeña, insignificante. Y cuando llegó allá, su prima Elizabeth, también ella iba a ser madre. Tenía alrededor de 6 meses de embarazo. Ella, quien había sido llamada estéril, su esposo Zacarías, era un sacerdote en el templo. Y un día, mientras estaba meciendo las ofrendas, mejor dicho, meciendo el incienso encendido sobre las oraciones que había hecho el pueblo afuera, Gabriel, el ángel del Señor, le apareció. Ahora, él no había visto nada sobrenatural por años y años y cientos de años. Pero he aquí, se paró ese ángel Gabriel, el ángel del Señor, al lado derecho del altar, y le dijo que su esposa concibiría y daría a luz un hijo, y que él llamaría su nombre Juan. Y todos nosotros conocemos la historia. Y cuando Gabriel también, 6 meses después, visitó a María en Nazaret, y le dijo lo que había acontecido a su prima Elizabeth. Y entonces, María, teniendo ese gran secreto en su corazón de lo que iba a suceder, se encaminó rápidamente hacia las montañas para ver a su prima. Elizabeth se había ocultado porque no quería aparecer delante de los hombres en la condición que estaba, y se había ocultado por 6 meses. Ahora, de acuerdo a mi entendimiento de la Escritura, ella estaba preocupada, pues el niño no tenía vida para ese tiempo, ya que era muy fuera de lo normal que un niño no se moviera dentro de por lo menos 3 o 4 meses de embarazo. Pero para ese entonces ella tenía 6 meses y el niño no se había movido. Así que cuando Elizabeth y María se encontraron, no hay duda que ellas se abrazaron como primas que eran, pues estaban muy contentas de verse. Pensemos en lo que ellas platicaron. Puedo oír a Elizabeth decirle a María, oh, querida, te ves tan bien. Y María contestarle, ¿sabes? Sé que tú vas a ser madre. Y estoy un poco preocupada, pues tengo 6 meses y mi niño no se ha movido todavía. Oh, pero yo tengo algo que decirte y no puedo detenerlo por más tiempo. Usted sabe, hay algo cuando usted se pone en contacto con Dios, no puede permanecer quieto. Usted tiene que decir algo en relación a ello. Esto es, usted tiene una real y verdadera conversión. No me interesa dónde esté usted. Usted tiene que expresarlo en alguna parte. Y puedo escuchar allá decirle, ¿sabes qué? Yo tengo algo que decirte. Yo voy a tener un hijo también. Oh, exclamó Elizabeth. Me supongo entonces, ¿por qué no nos invitaron a la boda tú y José cuando estuvieron finalmente casados? Yo sé que estuvieron comprometidos, pero ¿por qué no me invitaste a la boda? Oh, Elizabeth, todavía no estamos casados. ¿Y vas a tener un hijo? Sí, contestó María. Bien, María, yo no lo entiendo, muy bien. Gabriel, el ángel del Señor, me apareció y fue él quien me dijo que tú estarías embarazada también. Él fue el que me dijo, y él me dijo que el Espíritu Santo me iba a hacer sombra y que esa cosa santa que nacería de mí sería el Hijo de Dios. Y yo lo llamaré su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la primera vez que ese maravilloso nombre fue pronunciado por labios humanos, el pequeñito Juan, que había estado muerto en la matriz de su madre, saltó de gozo y recibió el Espíritu Santo. Él estaba muerto en la matriz de su madre. Y el poder de solo hablar el nombre de Jesucristo trajo a un niño muerto a vida en la matriz de su madre. ¿Qué debería de hacerle a una iglesia que reclama de su sierva, que reclama haber nacido de su espíritu? Elizabeth estaba tan asombrada y mirando a María, ella dijo, ¿desde cuándo vino la madre de mi Señor? La madre de mi Señor, pues tan pronto tu salutación vino a mis oídos, mi hijo saltó de gozo en mi matriz. Juan nació desde la matriz de su madre, lleno del Espíritu Santo, por el nombre de Jesucristo. ¿Qué clase de hijo debería de ser este? No hay duda de que ella contó eso a José. Ahora, ve José, siendo un hombre justo, como que dudó un poco y pensó, yo sé que si ella es tomada en adulterio, la primera cosa que le va a suceder es que va a ser apedreada. Ella no puede, ellos no podían vivir de esa manera. Pues la Biblia dice que si una doncella que está desposada y está en la ciudad y que ha sido violada por hombre, y ella no da voces, entonces juntos serán apedreados de muerte. Ambos morirán. Pero si está en el campo y ella da voces y nadie puede oírla, el hombre morirá y ella vivirá. Entonces, la pena para eso está en Deuteronomio 22, donde les pedí a ustedes que leyeran unos momentos atrás. Ahora fíjense en esto. Nos dimos cuenta que ella iba a ser madre sin estar casada. Así que para José parecía como si María estaba tratando de tomarlo a él como su escudo de los mofadores y desdeñadores. ¿Ves? José estaba para hacer su escudo. Anda y ve y cásate con ella de todas maneras y sé su escudo, pero no para ser un esposo a ella en el sentido de relación familiar, pero para hacer. Él estaba para hacer un escudo para ella. Él quiso creerle. Yo realmente lo creo así. Él quiso creerle a ella, pero su historia era tan fuera de lo común. Era muy duro para ese creyente creer. Y con el perdón de ustedes. Y así es hoy en día. La historia del poder del Espíritu Santo sobre la tierra hoy en día, operando en la iglesia, es tan fuera de lo común para la organización y para la mente denominacional que ellos quieren creerlo, pero es tan fuera de lo común. Es tan fantástico, pero es la verdad. La Biblia dice que sería de esta manera, y así es. Un hombre que ha estado en algún credo, en verdad quiere creer esto. Pero es tan fuera de lo común que no puede hacerlo. Él no sabe qué hacer. Él está en la misma situación que José estaba. La Biblia dice, mientras él estaba pensando en estas cosas, ¿ve? Él era un buen hombre y no quería que su propio nombre fuera manchado. Y también él sabía que si esa mujer era de esa manera, él no podía casarse con ella. Ella iba a dar a luz un hijo de otro hombre. Y también él decía, esa inocente mujercita cuya vida ha sido tan pura como un lirio, yo quiero creerle, pero no sé qué hacer. Mientras él meditaba en estas cosas, pensó entonces dejarme secretamente y dijo, no causaré ninguna conmoción acerca de esto. Ahora, recuerde, él no había tomado el voto todavía, sino que estaba desposado, pero él la iba a dejar secretamente, y mientras él estaba pensando en estas cosas, ¿ve? Él llegó a la conclusión de dejarla secretamente, ¿ve? Él era un hombre justo, él era un hombre bueno. Hermano, hermana, déjeme decir esto. Si ustedes son justos, si ustedes son honestos en sus corazones, entonces Dios está obligado a revelarle la cosa a usted. José, su esposa, siendo un hombre justo, él examinó las cosas. Era tan fuera de lo común, como lo dije, y que él difícilmente podía entender esto. ¿Cómo podían ser estas cosas? Pero él no dudó. Se sentó, volvió a orar sobre ello y lo estudió en las Escrituras. ¿Cómo podían ser esas cosas? Mientras él estaba estudiando, el ángel del Señor le apareció en un sueño. Él no era un profeta y no había un profeta en la tierra en esos días. Nadie que pudiera venir a él con así, dice el Señor. Así que el Señor usó una manera indirecta. Esa es la razón por la cual Dios tomó el bienestar de su propio hijo y lo llevó a un hombre por un sueño. Y lo llevó a Egipto y lo trajo otra vez para atrás y lo escondió de los hombres sabios y ellos tomaron otro camino. No había profeta en la tierra, así que él usó el sueño de una manera indirecta. Pero había hombres quienes no habían nacido para ser videntes, pero eran hombres buenos. Y cuando ellos se unieron a Dios, Dios los visitó en sus subconsciencias y se reveló el mismo a ellos. Si usted solamente se uniera a Dios, Dios tiene muchas maneras por las cuales se puede revelar si usted ve, pudiera ser que usted no sea un profeta, pudiera ser que usted no sea un maestro, pudiera ser que no sea un maestro de escuela dominical, pudiera ser que usted no sea un predicador, pero hay maneras por las cuales Dios puede revelar si usted ve a usted, como quiera que sea, pudiera ser por sueños, pudiera ser en alguna otra manera, si usted tan solo se somete, como lo hizo José. No hay duda, dijo él, oh gran Jehová, Dios, que yo vengo del linaje de David, yo soy un hombre justo, yo creo que soy, yo estoy confiando en aquello que tú dices que era verdad, y mi amada, mi amorcito, con quien yo estoy desposado, tengo que dejarle, pues de otra manera, yo soy culpable de cometer adulterio, ya que va a ser madre, y yo no la conozco a ella como esposa. ¿Cómo son esas cosas, Señor? ¿Ve? Él no era un profeta, así que yo no podía hablarle a él como tal. Por lo tanto, él lo dejó que se durmiera y le envió el ángel del Señor en un sueño. Amén. El ángel del Señor vino a él en un sueño, lo tocó y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu esposa, porque lo que ha concebido en ella es el Espíritu Santo. Allí lo tiene usted. Eso que en ella está no es de algún hombre. El Espíritu Santo ha hecho esto. La mujer te ha dicho la verdad. Esta historia fuera de lo común, esta cosa rara que ha sucedido, José, y que te tiene todo destrozado, es el Espíritu Santo. Oh, ese mismo Dios todavía vive en esta noche. Si usted todavía tiene sus conciencias, y ustedes cristianos, y la cosa se mira fuera de lo común para ustedes, y usted mira eso, y todavía está exactamente correcta con la palabra, entonces Dios puede revelar las cosas raras en muchas maneras. Así que él le dijo a José, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu esposa. Recuerde, ya era tu esposa. Recibe a María, tu esposa, porque lo que ha concebido en ella del Espíritu Santo es. Entonces, Dios envió su ángel y se lo reveló. La revelación del sueño vino a José. Él lo conoció, no había misterio en ello. El ángel vino a él en un sueño. Él vio al ángel en un sueño. Ahora, un profeta o un vidente no tiene que dormirse. Él ve el ángel parado a su lado. Otro hombre, no siendo un profeta, tiene que dormirse. Y así es como él ve el ángel. Y el ángel le dijo, José, no hay misterio en esto, pero no hay nadie que te lo pueda interpretar. Así es que yo te lo voy a decir. Yo voy a hacerlo real para ti, porque no hay nadie quien pueda hacértelo real. No temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha concebido en ella del Espíritu Santo es. Entonces, cuando José se despertó de su sueño, oh, cómo ha de haber estado su corazón lleno de fe recién nacida. Ese misterio que lo había molestado, ese algo que él quería creer, ese algo que él se atrevía a creer, pero era tan fuera de lo común, que se le fue dado a conocer por un sueño. Nueva fe brotó en su vida. Oh, mi Señor, él tenía fe en Dios, él tenía fe en su esposa, fe en Dios y en su esposa. Tenía amor por su esposa y amor en aquel a quien él amó. No hubo más preguntas, no hubo más preguntas acerca de ello. Él supo que era el ángel del Señor. Él supo que Dios le había revelado exactamente la pregunta que estaba en su mente. Así que todas las preguntas se fueron. Y cuando Dios, en la manera que Él desea hacerlo, le revela a usted la pregunta que está en su mente, no hay entonces más duda, no hay más pregunta en relación a eso. Es una revelación. Cuando usted ve algo aquí en la Escritura, y dice usted, bien, yo creo que eso fue únicamente para los apóstoles. Yo creo que Jesús hizo eso en los días pasados. Pero la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Exactamente, el mismo Jesús. Entonces, si esto le cría una pregunta en usted y lo vuelve usted a examinar y no le encuentra solución, pero ve que las cosas suceden y todavía tiene usted preguntas acerca de ello, el ángel del Señor de alguna manera se lo revelará a usted. Si usted es sincero y entonces no hay más preguntas, entonces será la verdad y luego usted puede gritar, oh, yo estoy tan agradecido. Me puedo imaginar cómo se sintió José cuando aquello sucedió. Era todo. El misterio fue terminado entonces. Y cuando eso sucedió, él estaba regocijándose. Él estaba feliz. Comprobamos esto inmediatamente después de ese caso con ella. Oh, él no tuvo más preguntas entonces. Él recibió a María, su esposa, y no la conoció como esposa hasta después que el niño nació. Él estaba feliz con esto. Él estaba contento de ser el escudo de María. Él estaba contento de llevar su reproche. Cuando un hombre se le ha revelado de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no importa cuántos credos traten de volverlo atrás, él está contento de ser un escudo. Usted está feliz de ser un escudo. Deje a ellos decir lo que quieran decir. Usted tiene un gran escudo allá arriba para pagar los dardos encendidos. Yo espero no estar gritando mucho para aquellos que me escuchen afuera. Pero dejémoslos que escuchen. Ellos deben escuchar también. Y Señor, usted es feliz de ser un escudo. Usted es un tapete a la puerta de la casa. Cualquier cosa que Él quiera que usted sea, no importa. Ya ha sido revelado usted por el Señor. El Señor se lo ha mostrado a usted por su palabra. Es la verdad. Y luego se lo confirmó para hacerlo vivir otra vez. Y usted dice, eso es, mi Señor, nada lo va. Ningún hombre tiene el derecho de predicar el Evangelio hasta que haya estado cara a cara con Dios. Eso es correcto. Ningún hombre debería estar en el púlpito sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Jesús comisionó a sus discípulos no a predicar ya más, pero a esperar en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder de lo alto. Observe lo que el Espíritu Santo hizo cuando descendió. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Padre de Jesucristo. Mateo, el capítulo 2 y el verso 20. Dice lo siguiente, María, su madre, cuando ella fue desposada con José, se halló haber concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre de Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo viene y revela la palabra y le hace que vive exactamente igual, entonces es una revelación para usted. Y usted la ve, es manifestada, es lo que fue prometido para esa hora. José vio que eso era la profecía de Isaías cumplida. Isaías capítulo 9 dice así: niño nos es nacido, niño nos es dado, y será llamado consejero, príncipe de paz, poderoso Dios, Padre eterno, y de su reino no habrá fin. Él supo quién sería, porque él vio toda la cosa cuando el ángel del Señor le dijo que eso, lo que ella ha concebido del Espíritu Santo es. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, eso fue un gran misterio, la super señal que Dios dio a todo el mundo, una super señal de que ese era su hijo. Ahora, fíjese mientras proseguimos, no tomaré mucho tiempo, trataré de no hacerlo. Fíjese, nos dimos cuenta mientras proseguíamos que cuando Jesús, ahora pienso yo si los niños no entenderán esto, pero tengo que decirlo para que las personas adultas lo entiendan. Cuando Cristo Jesús fue formado en María, entonces fue cuando la persecución empezó. Esto es correcto. Esto es correcto. Entonces fue cuando la persecución empezó. Y es la misma cosa en usted. Gálatas 4:19 dice que cuando Cristo, la esperanza de gloria, se ha formado en usted, Cristo está siendo formado en usted cuando usted está muriendo y Cristo está viniendo a vida. Observe la persecución que se establece, observe los problemas que se originan por doquiera, observe al diablo ir en estampida. Ciertamente, cuando Cristo está siendo formado en usted, cuando Cristo fue formado en María, rápidamente vino el mandamiento del rey diciendo, todo el pueblo, tan pronto como ella estaba, Cristo estaba llegando a ser un niño completo, listo para ser dado a luz, y entonces de inmediato la gran persecución empezó. Ahora el niño se ha venido formando por largo tiempo en la matriz, pero en estos últimos días es cuando la plenitud de la deidad, es cuando esta plenitud debe de ser manifestada entre su pueblo. Él lo dijo así, él lo prometió en su palabra, y cuando esa plenitud sea manifestada, ve usted, entonces cosas sobrenaturales empiezan a suceder, tal como él lo prometió. Esa es la razón por la cual nuestra gran vida social y demás cosas no pueden entender esto, es tontería para ellos. Ahora sí que se están formando un concilio de iglesias, ¿ves? En el preciso momento cuando la iglesia empieza a pararse en sus pies, cuando lo supernatural empieza a obrar, es ahora cuando todos ellos formaron un grupo y ahora van a tratar de detener esto supernatural, exactamente igual como lo fue en aquel entonces. Como lo dije el sábado pasado en Phoenix, los filisteos se guarnecieron en Belén para que la gente no pudiera venir a menos que vinieran a través de ese concilio de iglesias. Oh, ellos lo llevarán a una cisterna de aguas estancadas, pero por supuesto no a las aguas frescas de Belén. Ahora lo vemos. Entonces, cuando el rey dio su mandato, fue cuando Cristo ya estaba formado. Ahora, tomémoslo por un momento, observémoslo, sigámoslo por unos momentos antes que terminemos. Puedo ver a José diciendo, María, querida, ese rey cruel, que ella pudiera haber dicho, escucha, amado, recuerda que el Espíritu Santo me dijo que tu nombre sería llamado Jesús y él salvaría a su pueblo de sus pecados. A su pueblo de sus pecados. Ahora, José, amado, no importa qué suceda y que diga el rey, yo puedo hacerlo. Yo puedo viajar en el lomo de la mulita. Son muchos kilómetros alrededor de estas montañas rocosas y demás, y si viene el caso que necesitemos una pequeña ayuda, no importa, pues habrá muchos en el viaje, porque no somos nosotros la única familia. Hay otros que sufrieron la misma cosa que nosotros, así que hay otros a lo largo del camino y podemos unirnos con el resto del grupo mientras suben la montaña camino a Belén, pues viniendo de Nazaret ellos cruzan a través de la montaña. Así que nos damos cuenta que necesitaba tener una mulita y que tenía que alimentarla con un bonche extra de paja y de avena para ese día, porque la mujercita estaba bastante pesadita, así que la puso en el lomo de la mulita y puso una bolsa de agua y unos pocos de panecitos y tomó la mulita de la rienda y su vara en la mano. Y principiando a subir el camino, la mulita empezó a tambalearse y a resbalarse. Oh, mire lo que esa mulita lleva cargando. Mire su carga, mire lo que es. Está transportando el Cristo a su lugar de nacimiento, y esta mujercita, sentada allí en dolor, próxima a dar a luz, agarrada a las crines de la mulita y hablándole a lo largo del camino. Yo imagino verlo viajar todo el día, habiéndose parado para que ella descansara, y tal vez decirle, ¿quisieras tú cabalgar por un rato? Añade María, y José contesta, no, querida, tú quédate ahí, y puedo verlo bajándola de la mulita y dejar que descanse un rato, después darle un vaso de agua y un pequeño empaderado, y de nuevo sentarla en el lomo de la mula. Finalmente empieza a oscurecerse. Se ven viajeros a lo largo del camino, mucho más capaces de viajar más rápido que ellos, pasándolos, y por encima de todo esto, ella tuvo que respirar el polvo de los que viajaban en caballos y carruajes y demás, que podían ir más a prisa que ellos, ya que ella tenía que viajar muy despacio debido a su condición. ¡Qué cosa tan cruel de enviar allá a esta madre en esa condición! Ya me los puedo imaginar continuando el pequeño drama. A medida que ellos suben a lo más alto de la montaña, la ciudad de Belén se asienta en un valle, y del lado oeste de Belén está la montaña por donde sale un pequeño sendero. Los puedo ver en el drama que estoy haciendo. Está oscureciendo y José está reconociendo todo con su vara a medida que toma cada camino corto que puede tomar. Corta en donde el camino curvea de esta manera, corta en donde el carruaje pasó. Bien, probablemente cortó todo lo que él pudo cortar con su esposa para ahorrar tiempo y para evitar el polvo. Las estrellas empiezan a salir y después de un largo tiempo él sale por encima de la montaña, y una vez más ellos vuelven a contemplar las luces de la ciudad donde ellos fueron nacidos, la ciudad de Belén. Había muchos allí, los lugares estaban atestados, gente en las afueras, durmiendo en el suelo, durmiendo a lo largo de los sembradíos. Y esta pregunta vino a la mente de José, quizás por primera vez: ¿qué voy a hacer si no puedo encontrar un lugar? Porque el niño puede nacer en esta noche. Ella ha estado en dolor todo el día, así que ¿qué si el niño nace en esta noche? Y mientras estuvo ahí, contemplando a lo largo del valle, preguntándose, sucedió que sus ojos miraron hacia un lado y miró algo extraño. Usted sabe, siempre en el preciso momento de prueba, cuando las cosas supernaturales suceden. Él miró hacia allá y miró una estrella. Él nunca había recordado haber visto una tan grande así, se veía tan abajo y estaba exactamente sobre Belén. Después de haber ayudado a María a sentarle en una roca para que descansara un ratito, él miró hacia arriba y se volvió hacia ella para decirle, querida, ¿alguna vez notaste? Y aún él podía ver la reflexión de la luz de la estrella en sus hermosos ojos negros mientras ella estaba sentada mirando con una sonrisa en su rostro. Y él le dijo, querida, ¿no es esto extraño? Ella contestó, José, amor, yo he observado eso desde que el sol se ocultó. Yo estaba observando esa estrella. Me siento muy extraña en esta noche, y de una manera o de la otra, algo está para suceder. Y tú sabes, es por lo general, cuando tienes ese extraño sentido, es cuando algo está por suceder. Y ella y José empezaron a observar la estrella mientras la mulita estaba recuperando su aliento, y ellos continuaron observando la estrella. Ella se comportaba de una manera rara. No actuaba al igual que el resto de las estrellas. Parecía que estaba inquieta, que estaba moviéndose, que estaba esperando por algo, vigilando por algo que iba a suceder. Dejemos nuestra parejita sentada aquí, en esta roca, por un minuto. Entremos en nuestras mentes y vayamos a cientos de millas allá en el este, con los magos, muy allá en el este, en la India. Esa noche, como era la costumbre de todos ellos, cuando el sol se ocultaba y las estrellas salían, ellos subían a una montaña o a una torre, algo como una torre de observación, y subían allá con el fin de adorar y de estudiar. Ellos regían el tiempo por las estrellas, estudiaban eventos, y podían ellos estudiar la caída de poderes y de las naciones y el colapso de los reinos y demás. Yo me imagino cómo ellos han de haber pensado y comentado acerca de ese acontecimiento, porque ellos conocían las estrellas, cada una de ellas, las conocían al igual que nosotros conocemos la Biblia. Cada movimiento que ellas hacían significaba algo. Y usted sabe que Dios siempre declara sus acciones en los cielos antes de que las declare en la tierra. Los ministros saben eso. Y ahí estaban observando las estrellas, y cualquier cambio que ellos notaban, inmediatamente lo escudriñaban en la escritura para saber qué es lo que era. Usted dice escrituras y escrituras. Ellos eran magos, pero eran maometanos. ¿Por qué eran maometanos? Porque ellos provenían realmente de los medos persas. Y aquí es donde los maometanos provienen. Todos sabemos esto. Y escuche esto. Ellos tenían un maestro entre ellos. Y si usted desea leerlo, está en Daniel 2:43. Daniel, el profeta, fue el maestro de ellos cuando estaban allá en Babilonia. Esto es correcto. Daniel fue profeta, maestro de ellos. Y él les enseñó todas las cosas de Dios, porque él era un maestro que estaba por encima de todos ellos. Y él les dijo que habría una piedra cortada sin manos de la montaña algún día. ¿Recuerda usted diciéndoles que desmenuzaría los reinos gentiles del mundo, ve? Todos los reinos, y que crecería y cubriría la tierra. Ahora, ¿estos magos no eran incrédulos? No, señor. Ellos eran creyentes. Ellos creían en un Dios verdadero. Nosotros sabemos que esto es la verdad. La Biblia dice así. Y si usted desea leerlo, léalo en Hechos 10:35, donde dice que Dios no tiene respeto de ninguna nación, pero honra a aquellos que temen a Él y obran justicia. Ahora, ellos no estaban exactamente en línea con la verdad, pero creían al mismo Dios que nosotros creemos. Los maometanos creían al mismo Dios que nosotros creemos. Yo he presenciado en muchas ocasiones a ese sacerdote maometano tomar en sus manos un gran mazo y golpear con él ese gran tambor y decir, hay un solo Dios viviente y verdadero, y Mahoma es su profeta. Nosotros creemos que hay un Dios viviente y verdadero, y Jesús es su hijo. ¿Ve? Él dice, lejos sea de Dios tener un hijo. Él piensa que tiene que ser un espíritu, ¿ve usted? Así que esa es la razón por la cual él dice de que hay un verdadero Dios viviente y que Mahoma es su profeta. Ellos todavía creen en eso, de un verdadero Dios, son hijos de Ismael. Nos damos cuenta, pues, que eran maometanos y les llamaban magos solamente porque observaban y estudiaban las estrellas. Ellos encendían el fuego por la noche, era un fuego sagrado, y así daban servicio a su Dios, mientras lo mantenían encendido durante toda la noche. Y de esta manera, vigilaban y adoraban. Cada noche, ellos subían aquí tan pronto como el sol se ocultaba y estudiaban esas cosas, al igual que nosotros nos reunimos en conferencias y estudiamos la Biblia, palabra por palabra. Ellos conocían cada movimiento de las estrellas. Y una noche, mientras ellos estaban allá arriba estudiando, un visitante, un extranjero, una estrella les apareció, y fue de lo más alarmante, y no en vano, ya que ellos nunca antes habían visto esa estrella. No sabían nada acerca de esto. No en vano, ellos estaban alarmados. Me los puedo imaginar toda la noche observándola. No sabían qué hacer con respecto a esto. Oh, Señor, él era un extranjero. Allá de esa gran constelación, ellos habían encontrado una estrella que ahora estaba suspendida cerca de ellos. Esto era una rareza, algo increíble. Ellos nunca antes habían visto algo semejante a esto. Así que rápidamente empezaron a escudriñar en las escrituras para ver de lo que se trataba. Por supuesto, ellos no pudieron encontrar nada en sus propios escritos, pero fueron a los de Daniel y encontraron que él decía así, viene una piedra, la estrella de Jacob, se levantará, y por eso conocieron que había algo por suceder. Todos ellos han de haber orado y se fueron a dormir discutiéndolo juntos. Probablemente han de haber soñado esa noche que el Rey de Reyes había nacido en la tierra. Se nos hizo saber en un reciente recorte de periódico acerca de los magos que cuando esas tres estrellas se alinearan y formaran una estrella, ese Mesías estaba entonces en la tierra. Y ellos, de hecho, eran judíos que estaban allá estudiando, adquiriendo su educación en astronomía. Así que cuando vieron eso, ellos supieron que Jesús había nacido en alguna parte. No supieron dónde había sido, pero han de haber hecho lo imposible para saber qué hacer y cómo. ¿Y quién iba a ir? Todos querían ir, todos, pero siempre toma, como lo dije antes, tres personas como testigos para testificar, para regresar y decirles si es la verdad o no. Así que, ¿qué hicieron ellos? Cargaron sus riquezas, cargaron sus regalos y todo para llevárselos a él. Me pregunto en esta noche, hermano, hermana, si nosotros algunas veces o siempre estamos tratando de ver cuánto podemos obtener para nosotros mismos, cuando nosotros deberíamos de estar dando lo que tenemos para Cristo, ¿ve? No aprendiendo para ver cuán listos podemos ser y cómo podemos engañar al otro compañero, pero aprender cómo todo lo que tenemos lo podemos rendir a Él. Si Dios me diera un sueño, ni siquiera lo pedía. Yo he escuchado decir a eso a algunas gentes. Yo no creo en sanidad divina, dicen otros. Le estaba enseñando a una persona el otro día acerca de esto y me dijo, a mí no me importa cuántos doctores pudieran firmar sus nombres, a mí no me importa cuántos sus nombres. y lo que contestó, y cuanto más, yo no lo creo, y le contesté ciertamente que no, porque no se les ha dado a usted. Sanidad divina no fue enviada para incrédulos, fue enviada a creyentes. Cristo es para creyentes, el Espíritu Santo es únicamente para aquellos que creen, no para incrédulos, no fue dado para ellos, es una piedra de tropiezo para ellos, siempre será, siempre fue, no es para incrédulos, es para aquellos que creen, así es. Nos hemos dado cuenta, pues, que estas personas eran creyentes, ellos querían saber, cargaron todo lo que tenían para llevarlo, ellos querían saber si esto era verdad, tenían por delante un largo viaje, así que todos ellos echaron mano de sus riquezas y de todo, se previnieron con oro, incienso y mirra y todo lo demás que tenían para llevarlo y saber algo sobre este rey, empezaron pues su viaje cargando con sus regalos, y fíjese usted, que para indagar sobre este rey, ellos se basaron en una señal celestial dada por Dios. No por teología de algún hombre. Ellos lo habían visto en la palabra, estaba supuesto de estar allí. Y es así como siguieron la señal celestial. Si el hombre tan solo pudiera tener la audacia que ellos tuvieron, si tan solo ellos pudieran tener el entendimiento que ellos tuvieron, cuando Dios le da algo y está en Escritura, aférrese a ello. El hombre dice, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, pero hay un bautismo del Espíritu Santo. Usted está viendo exactamente de la manera que fue en el día de Pentecostés. Así es como viene hoy día sanidad divina, el poder de Dios. Nadie puede explicarlo en la Biblia, por eso es que ha sido excluida. Yo puedo mostrarle a usted donde Dios se lo dio a la iglesia. Usted muéstreme la escritura donde él se la quitó. No la encontrará. ¿Por qué? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque la promesa es, y usted lo dijo en el día de Pentecostés, arrepentidos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y aún para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A cuantos fueren llamados, el mismo Espíritu Santo en esta noche es exactamente el mismo como lo fue entonces. Para el corazón honesto, si acaso no lo es muy fuera de lo común para usted creer en Dios. Como Pablo dijo a Agripa, oh rey Agripa, ¿podrías tú negar lo que los profetas han dicho? ¿Podrías tú negar lo que Jesús dijo? El mismo, lo que la Biblia por sí misma habla, lo cual es Cristo, la palabra ungida. Y si la palabra habita en vosotros, entonces ustedes son personas ungidas con la palabra. Si tú habitas en mí y mi palabra habita en ti, entonces pide lo que quieras y te será dado. Eso es Cristo en usted, ungiendo la palabra para esa edad y para cada edad en la que ellos vivieron. Dios dividió su palabra en edades y cada vez que viene ese tiempo, las iglesias están todas llenas de dudas y Dios unge a alguien, su poder desciende y hace que la palabra actúe exactamente a la manera que él dijo que lo haría. Exactamente, hay una palabra profetizada para ese día. Dios está esperando encontrar individuos. Esto no es imposible para él, para que puedan ser ungidos con el Espíritu Santo, para probar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que sean una luz brillante para coger los ojos de los incrédulos. Y ellos lo blasfemarán y traerán justicia sobre ellos, porque la ley de Dios es justa y el juicio solamente puede venir por su justicia. Y entonces, así él puede condenar el mundo y puede enviarles fuego como lo hizo a los sodomitas. Ahora fíjese, nos dimos cuenta que durante el viaje ellos siguieron la señal dada por Dios. Ellos velaron, ellos nunca tomaron la palabra de nadie, ellos no fueron ni consultaron a ningún obispo o a alguien más. Dios les dio a ellos una señal, la vieron aquí, era la verdad, y salieron tras ella. Los dio por el camino, era aquel quien la escritura había predicho. Ellos supieron que eso estaba por venir y ellos la siguieron. ¿Y qué era? Puedo verlos partiendo, moviendo sus manos en señal de despedida, diciendo, nos veremos un día, hermanos, y les traeremos el mensaje, pues sabemos que es la verdad. Y ellos lo siguieron a través de las montañas, a través del río Tigris, a través de llanuras, días dentro y días fuera, meses dentro y meses fuera, tan arduamente como podían viajar, observando esa estrella. En el día, probablemente, ellos podían acostarse y descansar y dormir, voltearse y hablar el uno al otro diciendo, oh, va a ser maravilloso cuando nosotros lleguemos allá, este rayo de luz, esta luz celestial, esta luz que vemos, esto es sobrenatural, amén. ¿Piensa usted que soy loco? No lo estoy. Fíjese en este rayo de luz celestial, en esta luz que nosotros estamos observando. Ahora recuerden, nadie más la vio. Ella cruzó por encima de los observatorios, pasó mago sobre mago, pero fue enviada para ellos. Yo creo que ellos la vieron, porque la Biblia dijo que ellos la vieron. Nadie más la vio. Nadie más vio la luz que Pablo vio. La misma cosa, lo echó al suelo en el camino de Damasco, pero le fue dado a Pablo. Nadie más vio el Espíritu Santo viniendo como una luz del cielo, una paloma más que Juan. Pero él la vio y dio testimonio. Él la vio, el resto de ellos no lo vieron. Él la vio porque él estaba esperando. Los magos la estaban buscando. Y cuando usted lo está buscando, cuando usted está listo para recibir el verdadero regalo de Navidad, el verdadero regalo de Navidad, Cristo, el regalo de Dios, el Espíritu Santo. Si usted lo está buscando, usted lo verá, es una luz celestial enviada del cielo por Dios para dar testimonio de Jesucristo. Ahora, ellos no tomaron la palabra de nadie más. En el día era una inquietud. Ellos decían, oh, yo no puedo esperar. No sé cuánto más viajaremos. Probablemente iremos a Jerusalén o hacia las Tierras Santas, Palestina, porque ahí es donde la profecía dice que ese rey nacerá. Así que lo sabemos. Tarde o temprano, la noche viene y la oscuridad empieza a enseñorearse. Recuerde, la luz únicamente brilla en la oscuridad. Esta es la única manera que es reconocida. Si alguna vez hemos vivido en un tiempo oscuro, cuando el hombre y el credo han apartado a la gente de la palabra de Dios, es hoy día cuando estas denominaciones lo han atado a toda clase de cosas, excepto a la palabra de Dios, tanto así para que pudieran estar lo suficientemente ciegos para caminar al concilio de las iglesias. Y cosas como estas, uniéndose ellos mismos con toda clase de incrédulos. Cuando la Biblia dice, ¿cómo pueden dos caminar juntos si no es a menos que estén de acuerdo? Y nuestras iglesias van entrando en una conglomeración tal como esa. Seguro, ellos están ciegos, pero es en esta hora oscura cuando la luz aparece, es cuando la luz brilla. Y ellos la observaban y cuando la noche venía, ellos se regocijaban y decían, continúa guiando en dirección al oeste, continúa marchando, guíanos a esa perfecta luz. Ellos viajaron cruzando ríos, atravesando arenas, y por doquiera que ellos viajaron, solamente iban deseando encontrar la única verdad. Y mire usted, Belén estaba exactamente en línea con Judea, de donde ellos, y Jerusalén estaba en línea con Belén, de donde ellos estaban parados. Fíjese, oh, qué símbolo. Si usted pudiera captarlo, aquí está Belén y Jerusalén está aquí arriba. Y de donde los magos venían, ellos tenían que llegar a Jerusalén primero, antes de llegar a Belén. ¿Lo captó? Este gran estilizado cuartel denominacional. Sí, señor, Jerusalén, donde todas las denominaciones se juntan. El gran concilio se encuentra allí. ¿Usted sabe? Así que cuando estos hombres venían y llegaron a esta ciudad, pensaron, ahí está, si alguien supiera algo acerca de esto, alguien que pudiera explicarnos a nosotros de esta gran misteriosa luz, ahí están todos los sumos sacerdotes, están los doctores de divinidad, está el PhD, ellos sabrán todo acerca de esto. Oh, hermano, Jerusalén está a la vista, aquí venimos y lo sabremos. Ya en las calles ellos no se contuvieron y decían, ¿a dónde vas? Tenemos un gran mensaje. ¿Qué es? ¿Dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? ¿Qué quiere decir esta luz misteriosa que está sobre nosotros? ¿Dónde está él? Caminando de arriba abajo las calles, estos hombres ricos con camellos ricamente ataviados y trayendo oro e incienso, caminando cada calle, yendo a través de cada callejón, gritando, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Pero se dieron cuenta de que ellos no tenían la respuesta. El gran lloro de hoy día es, comunismo está en nuestros medios. Oh, cada radiofusora está siempre golpeando el comunismo. Usted puede discernir comunismo, pero la señal del tiempo, usted no la puede discernir. Jesús dijo, ustedes pueden discernir la faz de los cielos, pero la señal del tiempo no la pueden discernir. Siempre hablando acerca del comunismo. Comunismo. Es mejor que usted sepa algo más que va a la par con él. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Cuál es la última señal de Dios que Él dijo que mostraría antes de que esto venga a suceder? ¿Cuáles fueron las cosas que Él dijo? Israel, en su lugar, allá lejos, la higuera restaurándose de nuevo ella misma. Mire todos poniéndose exactamente en línea. Y la iglesia en la condición de la Odisea, con Jesús afuera, un fugitivo de su propia iglesia. al igual que David, estaba arriba contemplando a Jerusalén, un fugitivo de su propio pueblo. Un fugitivo. Y Cristo, la Biblia dice que en los últimos días fue un fugitivo de su propio pueblo. Allí en Apocalipsis, el capítulo 3, la edad de la Odisea, en la que vivimos, Cristo está afuera tocando, tratando de entrar, un fugitivo de su propio pueblo. Fue entonces cuando esos guerreros tomaron sus espadas al clamar David por un vaso de agua fresca, y ellos se abrieron camino a través de 24 kilómetros infestados de enemigos para traerle un vaso de agua. Pero David la vertió sobre el suelo a manera de sacrificio, una ofrenda de agua. Sí, guerreros de hoy día, Jesús quiere un vaso de antigua, buena y fresca agua pentecostal. Esas aguas denominacionales estancadas lo están enfermando. Tome la palabra de Dios, desenváinela y ábrase camino a través de todos estos credos y cosas hasta que nosotros podamos llegar a ese lugar en donde hay agua fresca para Él, una real y verdadera adoración, un corazón genuino donde Él se pueda vertir, donde pueda hacer su palabra vivir. En ese día, Él lo tendrá. Él dijo que Él restauraría la fe de los hijos hacia los padres, la fe de los hijos. Malaquías 4 nos dice que vendrá y ahí estará. No se preocupe, Él está allí. Dios lo ha dicho así. Así que eso es todo. El reloj continúa marcando las horas. Sí, Señor. Pero hoy miramos que esos grandes, hoy vemos que, pero ¿por qué viene comunismo? ¿Porque está siendo el mundo devorado? ¿Cómo podría hacerlo solo 1% de Rusia? Eso es todo el comunismo. 99% es todavía cristiano. 1% de Rusia casi controlando el resto del mundo. El mundo oriental, comunismo. ¿Por qué? ¿Cómo podrá hacerlo? La Biblia dice que lo haría. Él tiene la respuesta. Pero usted ve, nosotros ahora tratamos de pelear esto y lo otro, y la verdadera cosa que Dios envió a nosotros para observarla, no la vemos. Ellos estaban ahí, tratando de saber qué clase de botones deberían de usar en sus vestuarios, y saber quién iba a ser el orador principal en la siguiente conferencia y demás. Algo parecido a esto. Y aquí estaban los hombres, sabios, observando su luz celestial, acercándose y diciendo, cuando yo llegue a Jerusalén, ellos me dirán qué significa esa mística luz celestial que está sobre nosotros, que nos está guiando. Y de arriba abajo por las calles ellos iban diciendo, ¿dónde está él? ¿Dónde nació el rey de los judíos? Hemos visto su estrella en el este, hemos venido a adorarle, tenemos oro, incienso, nosotros tenemos todo para él. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Ellos le respondían, ¿dónde está quién? ¿Qué? Esto es lo mismo hoy en día. Y no hay tal cosa como eso que suceda hoy en día. Pero ellos insistían diciendo, cuando el sol se ocultó, nosotros vimos una luz mística. Yo nunca la vi, contestaba otro. Oye, tú llama al hombre que está en la torre. Dices tú en una clase de luz mística que pudieras tú decir a eso. ¿Dices tú una luz mística? No. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Ve? Ellos no tenían la respuesta. Ellos no la tienen hoy. Ellos no saben qué son estas cosas. Ellos no tenían la respuesta para esa misteriosa luz. No la tenían, siendo ellos la sede, ni tampoco la tienen hoy en día. Así que, ¿qué hicieron los magos? Ellos recurrieron a la palabra de Dios. Esa es la idea. Ellos dijeron, miremos en la palabra de Dios y busquemos dónde están estas cosas. Y recurriendo a la palabra de Dios, los magos fueron más listos que mucha gente de hoy en día. Los magos miraron, de acuerdo a la palabra de Dios, que estos grupos no la tenían y no la iban a tener. Amén. Ellos encontraron que esa no era ni siquiera la ciudad, que ese no era ni aún el lugar. Él iba a nacer en Belén de Judea. Amén. El último, el más humilde de todos ellos, el pequeño, el lugarcito más pequeño, no en la grande y estilizada Jerusalén. Los hombres magos lo vieron de inmediato. La palabra de Dios se los reveló que aquellos no lo tenían y que no lo iban a tener. Así que se salieron fuera de esa confusión, si tan solo pudiéramos hoy hacer lo mismo. Fueron prevenidos en un sueño para que salieran de esa confusión en la que estaban. Así que ellos la dejaron. ¡Aleluya por ellos! Ellos la dejaron. Después de que salieron de esa confusión, entonces fue cuando lo supernatural apareció otra vez. Ahí está, después de que ellos quedaron libres de esas cosas, después de que ellos salieron de toda esta conglomeración de disputas, de argumentos, y de todo eso llegaron allí donde toda la gran sede estaba, y todos los sumos sacerdotes y doctores de divinidad, todos ellos caminando de un lado a otro, luciendo sus títulos PhD y sus costosos turbantes altos puestos que les impedían ver la estrella. el caminar, sus sombreros, cosas como esas, llegan a mucha gente, grandes nombres y gente importante que los rodea. Muchos de ellos dijeron, bien, no hay tal cosa como eso, en que en 400 años nunca antes hemos escuchado tal cosa. ¿Qué les pasa a esta gente loca? Enviémonos de regreso a India, donde ellos pertenecen. Bien, que la palabra de Dios, y que de eso, él dijo, tú, Belén de Judea, no eres tú la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, pero de ti saldrá. Oh, estamos en el lugar equivocado, dijeron ellos. Nosotros no nos unimos con nada de esta cosa. Así que ellos le dieron vuelta a sus camellos y se alejaron de ahí. Dios les bendiga. Ellos se fueron de ahí y tan pronto como se salieron de eso, entonces la luz les apareció otra vez. Lo supernatural empezó a moverse en ellos otra vez. Oh, mi Señor. Entonces ellos empezaron a seguir lo supernatural. Los magos se salieron de los sistemas. Así que después de que salieron de eso, la luz supernatural celestial desapareció otra vez. Mientras usted está atado con un ponche de incrédulos que no crean estas cosas, usted nunca será capaz, usted será tan ciego como un murciélago. Desprenda usted mismo de todo, si es madre, padre, hermano, hermana, denominación o lo que sea. Aquel que no renuncia a lo suyo y viene en pos de mí no es ni siquiera digno de ser llamado uno de los míos. Aquel que pone sus manos en el arado y empieza y voltea para mirar hacia atrás no es digno de tomar el arado. Hermano, hermana, déjeme decirle a usted, hay una genuina luz cristiana verdadera brillando en esta noche, y esa luz es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Despréndase de todo, y Él es la palabra. Él es siempre la palabra de Dios es correcta y perfecta, no es de interpretación privada. Usted dice, ¿quiere decir esto? Quiere decir exactamente lo que dice. La Biblia dice que no es de interpretación privada. Si dice negro, es negro, y blanco, eso es exactamente lo que es lo último, es lo absoluto, y cada hombre que es nacido del Espíritu de Dios está atado a eso. No importa lo que se diga, nada lo separará a él de eso. Él está atado a esa palabra porque es Cristo. Cristo es la palabra, y Cristo no puede mentir acerca de su palabra porque Él es la palabra. Usted dice, bien, yo sé que Él dice eso, pero no hay peros y nada relacionado con ello. Él solamente dijo que era de esa manera, y eso es lo que es, y Él no puede cambiarlo. Él no puede. Él es inmutable. Él dijo, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Nunca falla. Él estará allí en el tiempo preciso. Él estará, habrá alguien allí que lo hará brillar. Eso es correcto. Y Dios habló esa palabra. Este hijo estaría allí, y ahí estaba él para hacerlo brillar. Ahí estaba ese visitante celestial. Ellos lo estaban observando y vino directamente a ellos. Así que decíamos que ellos dejaron los credos antiguos y empezaron en lo supernatural otra vez y se apartaron. ¿Cómo se regocijaron ellos? La Biblia dice que ellos se regocijaron con un gozo sobreabundante cuando ellos miraron que la luz salió otra vez. Oh, hermano, hermana, qué hermoso sería si cada uno de ustedes, si cada uno de nosotros, yo, si cada uno de nosotros pudiera poner a un lado todos estos relumbrantes adornos navideños, ¿ve? Renuncie a todo este intercambio de regalos del uno con el otro, todas esas tonterías del mundo, y tomemos nuestro orgullo y tiremos al suelo y pisoteémoslo y digamos, Señor Jesús, guíame a esta perfecta luz, y verá algo supernatural acontecer. El Espíritu Santo vendrá en una manera sobrenatural, ¿ve? Ellos fueron siguiendo lo supernatural, y ¿qué fue lo que ellos dejaron? Ahora recuerde, ellos siguieron la señal celestial para ese día, la señal celestial dada por Dios. ¿Todos ustedes creen que esto es la verdad? Esa era una señal celestial dada por Dios. Ellos siguieron esa señal hasta que encontraron la palabra hecha carne. ¿Cree usted que era la palabra hecha carne? La señal celestial prometida para ese día los dio hacia la palabra hecha carne. Hermano, hermana, Él hará lo mismo en esta noche. Esta gran señal celestial que tenemos, el Espíritu Santo viviendo entre nosotros, le sigue algo que está moviéndose en su corazón. Y usted dice, yo sé que debo recibir eso. Yo sé que debo de hacer algo más que unirme a una iglesia. Yo tengo un buen negocio. Sé que está floreciendo. Hermano, ¿sabe usted que en cualquier día de estos, un ataque del corazón podría tomarlo por sorpresa a las 4 de la mañana? Y tendría usted que dejar ese negocio donde va usted después de esto. una vindicación en su propia carne, usted es la persona que ha nacido del Espíritu Santo. ¿No amaría usted tener eso? ¿No sería el más grande regalo de Navidad que cualquiera pudiera recibir? El regalo de vida eterna, porque Dios amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Nosotros hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarle. La civilización ha viajado con el sol, ha salido del este y viene rumbo al oeste. Estamos en la costa oeste hoy en día. Este y oeste se han encontrado. Ya no podemos ir más adelante. La civilización más antigua es China, la cual está en el otro lado del hemisferio del mundo. Recuerde, se terminó y el pecado ha viajado con la civilización. Y estamos, yo sé que esto es duro de decir, pero hermano, hermana, aún los pensamientos o intentos del corazón del hombre, solo un hombre ungido con el Espíritu de Dios se puede parar. Y usted lo ha observado y lo ha visto en otros. Usted deténgase a observar a una persona, únicamente déjele decir una palabra o dos, y usted puede ver de inmediato a esos insectos volando alrededor de ella. ¿Ve? Ellos captan esa unción que está en ellos. Cada pensamiento del hombre es perverso. Es exactamente igual como fue en los días de Noé, que hicieron que Dios se arrepintiera de haber hecho al hombre y dijo, raeré al hombre de la faz de la tierra. Y hoy hemos regresado a ese tiempo otra vez. Pero fíjese, él tiene una iglesita que quiere llevarse. Él tiene muchos miles que ya son dormidos en la tierra de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vigilia. Y esta es la séptima vigilia. Recuerde, esta es cuando él viene en la séptima vigilia, y en esta vigilia él encontró vírgenes sabias y vírgenes que tenían el aceite fuera de sus lámparas. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y si usted no lo ha encontrado en su lámpara en esta noche, mi hermano, mi hermana, ¿por qué no la toma usted? Pues es el regalo de Navidad más grande de Dios. Como usted sabe, hoy en día nosotros obtenemos un estupendo regalo, lo envolvemos y gastamos $3 en el papel de envoltura, poniéndole toda clase de adornos, y en muchas ocasiones usted piensa que es un gran regalo. El otro día dos mujeres en una tienda estaban platicando y una estaba diciendo lo que ella le iba a dar a su papá, y le decía a su hermana, ¿qué le vas a comprar a tu papá? Y contestó, voy a comprarle un juego de baraja y una caja de cigarrillos. La otra dijo, yo le compré una botella de whisky. Y continuó diciendo, los voy a envolver como regalo. ¿Ves? Lo relumbroso de afuera no declara lo que está adentro. ¿Ves? Pero Dios tiene un regalo de Navidad para usted en esta noche. Él lo envolvió en un pesebre. Lo de afuera no traía mucho, pero lo de adentro era vida eterna. ¿Por qué no deja que eso sobrenatural del Espíritu Santo atraiga su vida en esta noche y lo guíe a la luz eterna? Inclinemos nuestros rostros por un momento. En la quietud de este momento, después de esto entrecortado, y pudiera yo llamarlo un mensaje de Navidad, uno de ellos, si usted realmente cree que es la verdad y todavía usted no ha encontrado esa luz eterna, si usted nunca ha dejado que el gran Espíritu Santo lo guíe a esa luz, podría usted hablar en estos momentos de su corazón y decir, Señor Jesús, yo quiero encontrar esa luz. No me interesa lo que otro diga. Dios, soy yo el necesitado. Yo soy eso. Yo quiero encontrar esa luz. ¿Alzaría usted su mano en estos momentos mientras permanece sus rostros inclinados? Levante su mano y diga, ore por mí, hermano Branham, verdaderamente deseo encontrar esa luz. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señor. Otro que levante su mano y diga, yo quiero. También yo quiero el regalo de Navidad de Dios. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señora. Otro que diga, yo quiero el regalo de Navidad de Dios. Envíalo a mí, Señor. No me interesa cómo venga. Si viene en un pesebre, si viene en un establo, no me interesa cuán desagradable se mire para el mundo, cuán desagradable yo tenga que mirarme para el mundo. Usted sabe, los grandes dones de Dios siempre hacen al hombre actuar extraño. Mire a Moisés, un gran teólogo, gran escolar, pero un día él se encontró con una luz en la parte de atrás del desierto. Él se quitó sus zapatos, un hombre de 80 años de edad, con su barba colgándole hasta la cintura, puso su esposa y a su hijo en una mula y se dirigió hacia Egipto, donde él en un tiempo había tenido todo un ejército para él y falló. Ahora él iba de regreso solamente con una vara chueca rumbo a Egipto para tomar la nación. ¿Por qué? Porque él había encontrado esa luz, eso supernatural, y esa cosa pequeña que está revolviéndole en su corazón en esta noche, eso es lo supernatural. Eso es la luz de este día. No lo dejará que lo diga Jesucristo, el cual es el único que puede darle vida. Hay uno que no ha levantado sus manos y dijera, recuérdame, hermano Branham, en oración en estos momentos, Dios le bendiga. Otro, Dios le bendiga. Otro, alguien más, Dios le bendiga. Dios le bendiga, jovencito. Otro, Dios le bendiga, jovencito. Habrá otro, diga, yo quiero seguir la estrella de la mañana, Cristo. Yo quiero seguir y encontrar a mi Jesús este día. Yo quiero apartarme de toda esta Navidad de oropel y cosas, porque algún día va a ser quemada con fuego inextinguible y todos aquellos que no fueron capaces de sufrir por él serán quemados. El mundo, el pecador, serán castigados. Ellos morirán con el mundo. La gente amante de la mundanalidad perecerá con el mundo. Sin embargo, si usted todavía tiene el amor del mundo en usted y desea en esta noche darse completamente a Jesucristo y su palabra, levante su mano. Otra vez pregunto, ¿hay alguien más que no haya levantado su mano? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Solamente quiero decir esto, Dios le bendiga, señora. Uno no puede saber, en un minuto alguien pudiera levantar sus manos y usted pudiera decir, ¿qué diferencia puede hacer esto, hermano Branham? Le diré que hace la diferencia entre muerte y vida. Si cuando esa mano se levantó y usted estaba sinceramente respaldando ese acto, entonces hay algo a su lado. ¿Y qué es eso? Eso es esa luz de la que he estado hablando. Eso es esa luz que le hace decir a usted, yo he estado errado, hay mundanalidad en mí, yo no lo quiero más en mí, yo levanto mis manos, y esto es como testimonio. Pues recuerde, ¿sabe usted qué significa levantar las manos? En cada lenguaje debajo del cielo, las manos levantadas significan rendirse. Es una señal de rendición. Cuando usted levanta sus manos, en cualquier ejército, donde quiera que usted levante sus manos, es conocido como una señal internacional de rendición. ¿Cuántos en esta noche, en base a esta aclaración que hemos hecho, levantarán sus manos y dirán, yo me rindo completamente, Señor. Yo me rindo enteramente. Yo me rindo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Esto es correcto. Esto está muy bien. Oh, mi Señor. Si el pianista pudiera venir a tocar el piano mientras nosotros estamos orando, Padre Celestial, yo sé que tu Escritura dice, y todos los que creyeron fueron bautizados. Y esto es todo lo que se necesita, Señor. Si ellos creen en ti, algo tiene que suceder. Son tuyos, son trofeos de este pequeño servicio de la Palabra de Dios, la presencia de Jesucristo en este grupo amable de personas aquí, en esta noche, unidos en este pequeño banquete. En esta noche sabemos que tú estás aquí. Puede ser que no lo podamos ver con nuestros ojos, pero lo sentimos con nuestro otro sentido, nuestro sentido de percibir, el sentido de percibir en nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra alma nos habló y nos dijo, estamos en la presencia de Jesucristo, el supremo regalo de Navidad, el primer y real regalo de Navidad procedente de Dios para el hombre. Y con todos los regalos que hemos recibido, muchos de nosotros nunca hemos recibido este gran regalo todavía. Oramos, oh Dios, por ellos en esta noche mientras levantan sus manos, pues ellos quieren este regalo todo suficiente. Ellos lo han aprendido de esta manera. Padre, también muchos de los rabíes lo hicieron. Muchos de los grandes maestros de este día lo aprendieron de esta manera, pero tuvieron miedo de pararse y hacer esta única y total rendición y creerla y aceptar el mensaje y la luz de la hora, la palabra vindicada. Hubo muchos quienes lo hicieron. Señor, hay muchos aquí en esta noche, 20 o 30 en este pequeño grupo de personas, si acaso he calculado mal, perdóname, pero Señor, puede ser que esos pocos que hayan levantado sus manos, ellos están listos para rendirse. Dios, dales a Jesús, dales a ellos el Espíritu Santo en sus vidas, haz que esto sea la hora más grandiosa de sus vidas, haz que vayan a sus hogares en esta noche. Y como José, mediten estas cosas en sus corazones y digan, ¿por qué levanté mis manos? ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que me hizo hacerlo? ¿Cómo fue que hice eso? Aunque yo he reclamado ser un cristiano por años, algo me dijo que levantara mis manos. Miembros de iglesia, aún ministros, levantaron sus manos. Señor, yo oro para que tú los concedas estas bendiciones, concédalas, y haz que el ángel del Señor venga y diga, no temáis, esta es la luz del día, esta es la luz de la hora, las luces del atardecer están brillando. El profeta dijo que habría luz en el atardecer antes que el sol se oculta, y Señor, nosotros vemos el ocaso del tiempo que muy pronto estará a eternidad. Concédelo, Señor. que cada uno de ellos encuentren a Jesús en esta noche, porque te lo pido en su nombre. Amén. Levantemos nuestras manos como una señal de rendición, así mientras nos ponemos de pie. Les voy a preguntar algo. Usted que levantó sus manos hace unos momentos, yo oré por usted. Todo lo que yo sé hacer es orar. Voy a creer por usted. Yo creo lo que yo le pedí, Él me lo dará, porque Él lo prometió que lo haría. Él no puede mentir. Él no puede mentir. La única cosa que impide de que eso suceda es mi, podría ser mi incredulidad. Yo estoy creyendo que usted realmente estaba sincero en lo que pidió. Dios le va a dar a usted el Espíritu Santo. Él se lo va a dar a usted porque usted lo pidió. Usted quiere rendirse. Y si usted hizo eso, le diré a usted lo que usted debe hacer. Quiero que se encuentre una buena iglesia que crea en el bautismo del Espíritu Santo y asista allá, asista allá. Y si usted está en esa clase de iglesia, vaya con su pastor y dígale, yo levanté mis manos la otra noche en una pequeña reunión. Usted no tiene ni siquiera que decirle en dónde fue. Solo dígale, levanté mis manos y pastor, yo quiero que usted ore por mí. Yo estoy buscando el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo quiero. Yo debo de tenerlo. Yo debo de tenerlo para poder vivir. Yo debo de tenerlo. Yo he visto la luz. Oh Dios, concédelo para ti. ¿Lo harás? Y ahora, así como estamos, vamos a cantar, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Levantemos nuestras manos en este momento y cerremos nuestros ojos mientras lo cantamos. Lo dice con todo su corazón, diga amén, si es así. Ahora quiero que usted haga algo muy dulce en estos momentos a alguien que esté parado a su lado, estrechele su mano y dígale, hermano, lo dije de todo corazón, ore por mí, hagamos eso, todos juntos, hagámoslo en estos momentos. Hermano, lo dije de todo corazón, ore por mí, Dios le bendiga, Dios bendice a mí, eso es bueno. Eso está bien. Oh, no, ¿hace sentirse bien? Lo dije de todo corazón. Ahora, si en verdad lo decimos de corazón, si nosotros rendimos todo, rendimos nuestra voluntad, nuestra manera de actuar, todo lo que nosotros tenemos, lo rendimos a Cristo. Entonces levantemos nuestras manos otra vez y cantemos. Inclinemos nuestros rostros en estos momentos y cantemos. Pongamos nuestra mente en Él. Yo les deseo a ustedes la más feliz de las Navidades, en la que Dios envíe su estrella del este. La estrella que se levantó en el este, 1900 años atrás, y lo guía a usted a la palabra hecha carne. Eleve tus manos a Dios. Dios le bendiga, hermano Tony.